Deloitte, la firma de asesores de negocios, presenta.
Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de lunes. Es lunes 5 de julio y como siempre tenemos mucha información de economía, negocios y finanzas para arrancar esta semana. Como siempre, invitarle a que me escriba. Me puede escribir en Twitter en @Rodpack, también en Instagram en Soy Rodpack y en facebook.com/Rodpack. 905, ahí me encuentra. Quiero enviar un saludo esta mañana a Querétaro, allá nos escuchan en el 94.7 del FM, un abrazo a Alberto Sarabia y a todo el equipo que le encabeza allá en Querétaro, en Imagen Querétaro, y comenzamos con el resumen del programa.
Ahora, resumen empresarial.
Mire, primero le cuento que luego de participar en la reunión de alto nivel de países de ingreso medio de la Organización de las Naciones Unidas, el secretario de Hacienda Arturo Herrera y Crédito Público publicó un video a través de su cuenta de Twitter en el que explicó que la comunidad internacional apoyó a los países pobres ante la crisis del COVID, pero se olvidaron de los países de renta media como México. Esto fue lo que dijo el todavía secretario de Hacienda.
But between these advanced economies and the really poor economies are the middle income countries that were forgotten. But these countries represent 75% of the whole world population and close to 35% of all of the world GDP. Moreover, as being more fragile countries, it's expected that 80% of the new extreme poor are going to come from the middle income countries. It is in that sense that it's extremely important in order to have a fairer growth to support especially middle-income countries in the recovery. Not all middle-income countries have access to market capital. Mexico has it, but we understand that not all of them have it.
Bueno, pues ahí dice el secretario de algunas cifras y dice que una buena parte de los pobres que se ha generado como consecuencia de la pandemia, pues vienen de países de rentas medias. Y aquí imagínense países pues como México, Colombia, Perú, Argentina, Turquía, en fin, digamos, no casi todos los países pobres, pues estamos pensando sobre todo países del continente africano, algunos del sudeste asiático, en América Latina países como Haití, sí, quizás Bolivia, a lo mejor está entre los países de, digamos, pobres, que se pueden clasificar así, pero básicamente la gran mayoría son de rentas medias. También explicó que los países ricos pudieron sobreponerse al COVID, mientras que los países pobres tuvieron un apoyo de la comunidad internacional. También mencionó que es necesario que las instituciones financieras tengan una respuesta específica para los países de renta media que garantice un justo crecimiento para todas las naciones. El secretario también dijo en una entrevista con el diario El País que el Banco de México debe preservar su mandato de combatir la inflación, su mandato único, por cierto. El funcionario, que fue designado por el presidente de la República para ser el siguiente titular, que tiene que ser sometido, por supuesto, al Senado, que domina Morena, entonces no se ve que haya mayor problema en ello, y quien estaría sustituyendo el próximo 31 de diciembre a Alejandro Díaz de León, el actual gobernador del Banco Central, que es un órgano autónomo, con autonomía constitucional y que está compuesto por una junta de gobierno que son el gobernador y 4 subgobernadores. También aseguró en su entrevista con el diario Español que si México hubiera optado por un programa tan agresivo contra el COVID como el de las economías más avanzadas, hoy el territorio mexicano tendría que estar pagando alrededor de 350 mil millones de pesos adicionales de tasas de interés, por lo que dijo que el plan que hizo el gobierno fue el correcto. Destacó que la estrategia para enfrentar la pandemia es lo que define su gestión al frente de la dependencia y resaltó que en retrospectiva nos salieron bien las cosas en gran medida. También mencionó que tiene una buena relación con los inversionistas y que el Banco Central podría trabajar para promover la inclusión financiera más amplia en México mientras se enfoca en la estabilidad de precios. Sobre el proyecto de reforma fiscal, comentó Arturo Herrera que existen condiciones para llegar a distintos tipos de acuerdo y que algunos de ellos podría ser en esta materia. Por otro lado, el viernes el presidente de la República dijo muchas cosas, como siempre en la conferencia de la mañana, pero hubo algo que me pareció muy positivo y fue, uno, decía, me ocupa el tema de la inflación. Habló ahí de algo que quizás no es tan positivo en términos de ponerle topes al gas LP. sobre todo en el Valle de México, decía, porque pues ahí está la Comisión Federal de Competencia Económica, que de hecho ha señalado al mercado del gas, y quizás lo que necesite de repente es más agilidad, y eso requeriría pues que le dieran más dientes a la COFECE. Y por otro lado dijo, en el caso de la tortilla, pues podríamos abrir la importación de maíz, lo cual a mí me parece muy positivo. Pero en términos de la inflación, respaldó la decisión que tomó el Banco de México de aumentar la tasa de referencia en 25 puntos base. Esto fue lo que dijo.
Por eso también el Banco de México, de manera acertada, subió 25 puntos, punto 25, la tasa de interés, porque no quieren que aumente la inflación, y yo estoy de acuerdo, porque eso afecta mucho la carestía de la vida.
Y bueno, pues esta decisión que tomó el Banco de México se dio luego de que la inflación de la primera quincena de junio se ubicó en 6.02%. Es interesante lo que dice el presidente, sobre todo porque pues va un poco a contracorriente lo que vemos en otros liderazgos. Pensemos Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, que ha ido concentrando poder y que ha corrido a sus banqueros centrales porque justo hacen esto, subir la tasa de referencia. Lo mismo veíamos con Donald Trump, que le enojaba que el Fed no tuviera la tasa en cero y que no genera más estímulos. Lo mismo hemos visto en la Argentina. En fin, la verdad es que eso es positivo, porque sí, finalmente la inflación es una, cuando se da y cuando se da una espiral inflacionaria, es una fábrica de pobres. Así que qué bueno que haya esa visión para el Banco de México. Por otro lado, vaya asunto el de que Pemex enfrentó en el incendio de un ducto submarino en su plataforma satélite QC, parte del complejo Kumalovsap, su activo más importante para la producción de crudo. Habrá visto las imágenes, es impresionante, ¿no? Parece casi película de ciencia ficción, generó revuelo en todo el mundo. La fuga de gas comenzó a las 5:15 de la mañana, el 2 de julio, y duró aproximadamente 8 horas en aguas superficiales del Golfo de México, frente a las costas de Campeche. Kumalovsap es relevante porque aporta un tercio, cerca de 621 mil barriles diarios, de la producción total diaria de la compañía que todavía dirige Octavio Romero Oropesa. Pemex informó en un comunicado que el incidente fue causado por una fuga de gas y que cerró las válvulas de interconexión en el ducto para extinguir el fuego. Obviamente, pues sigue habiendo mucha expectativa en entender cuál es el impacto ecológico y sobre todo, pues vaya desastre. Greenpeace México señaló que el accidente del viernes pudo ser provocado por una falla en una válvula submarina, lo que pone en relieve los peligros de la política mexicana de promover el uso de combustibles fósiles. El organismo señaló en un comunicado, este incidente demuestra los graves riesgos que implica tanto para el medio ambiente como para la seguridad de las personas, el modelo de combustible fósiles en México. Greta Thunberg, esta adolescente, bueno, joven, más bien, activista, digamos, medioambiental, sobre todo en lo que se refiere al cambio climático, puso a través de su cuenta de Twitter, este es el mundo que nos están dejando, y criticó a las personas en el poder que se llaman a sí mismos líderes climáticos, aun cuando abren nuevos campos petroleros, oleoductos y centrales eléctricas de carbón, otorgando nuevas licencias petroleras para explotar futuros sitios de perforación petrolera. Y vinieron las narrativas, ¿no? Por un lado, pues sí, reflejo también, habrá que entender exactamente qué ocurrió con Pemex, pero es obvio que pues algo muy malo pasó. No sabemos si será producto de la austeridad, pero bueno, pues ha habido una falla tras otra, y van diciendo nunca al aire los trabajadores de Pemex, pues que sí operan en condiciones realmente complicadas. Este es un asunto delicado, y hubo Bernie Sanders, por ejemplo, también pues puso tweets al respecto en donde decía que cómo era posible y que eso mostraba que el futuro de los combustibles fósiles pues no era tal. Luego otras perdidas, ¿no? Ahí sí, como Ocasio-Cortez, esta legisladora, senadora muy poderosa, demócrata, que pues expresa, digamos, unas posiciones más extremas de lo que se llamaría la izquierda en Estados Unidos, decía, eso muestra la ambición corporativa, etcétera. Y pues no, porque Pemex es una empresa estatal, y eso hay que decirlo. Lo que sí intuyo es que se va a complicar mucho el tema de Deer Park, porque se imaginará a los legisladores estadounidenses que van a decir, oigan, esa empresa pues no puede controlar su seguridad y por lo tanto no es buena idea que tenga un activo tan clave y que puede generar tal impacto en los Estados Unidos. Y entonces anticipo que eso se va a complicar para la adquisición, por lo menos va a generar mucha oposición allá en Texas. Vaya asunto, vaya imágenes que estábamos viendo, realmente pues épicas en un sentido terrible en lo que se estaba observando, y pues algo tendrá que informar Pemex a profundidad, porque además lo señalaba Pascal en un tuit justamente, y pues Pemex se tardó horas y horas en establecer un posicionamiento con respecto a este asunto. Es un asunto delicado que nos muestra pues la precariedad en la que está operando Pemex. Claro, ya saldrán al rato a decir que fue un accidente y que una explicación técnica, pero pues algo no está bien, evidentemente, porque son cosas que no habíamos visto, por lo menos en los últimos años. Así que, bueno, pues habrá que ver cómo maneja México no solo el tema de relaciones públicas, sino pues todo lo que se viene en función de señalamientos que seguramente habrá en Texas. Vamos al primer corte, son las 6 de la mañana con 12 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Invitarle a que no le cambie, escríbame en Twitter en @rodpack. También puede seguir la cuenta de Imagen, @imagen-mx. Regresamos en un momento.
Está usted escuchando Imagen, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. Regresamos a Imagen Empresarial y nuestro enlace con Imagen Televisión.
Son las 6 de la mañana con 16 minutos y estoy a punto de enlazarme con Francisco Zea y su noticiario en Imagen Televisión.
Señor Pachecation, buenos días.
Buenos días, mi querido Paco Pacheco. Qué importante lo que mencionabas y sobre todo lo que dijo el presidente el viernes temprano en su conferencia en función de respaldar la decisión que tomó el Banco de México de subir en 25 puntos base la tasa de referencia para controlar la inflación, que es un asunto fundamental para la prosperidad de los mexicanos porque lo vivimos el siglo pasado y pues es una de las formas que más genera pobreza el tema de la inflación porque afecta a los que menos tienen. Pero te quiero contar, mi querido Paco, que la Conagua ya ayer emitió un comunicado, dijo que no existe evidencia de que la causa del socavón que apareció allá en Puebla hace unas semanas y que ya tiene un diámetro de más de 100 metros haya sido como consecuencia de la sobreexplotación del acuífero. ¿Y por qué es importante este asunto para un tema de negocios? Pues porque ha habido evidentemente un linchamiento, digamos, de muchas empresas de la zona, empresas tanto de bebidas, empresas que tienen que ver, por ejemplo, con actividades industriales, ahí está la planta de Volkswagen, etcétera, y se empieza a generar un ambiente que finalmente es poco constructivo para Puebla, sobre todo porque, pues, por lo menos Conagua ya formalmente está estableciendo entonces que no es un tema de sobreexplotación y, pues, más bien tiene que ver con un asunto de procesos geológicos. Dicen ellos que hubo un proceso de formación de cavernas o dolinas, lo que obedece a un desgaste natural de la disolución de las rocas calcáreas, las cuales eventualmente pueden colapsar de forma natural, en un algo que ha sido muy impresionante, le dio la vuelta al mundo, pero bueno, pues por lo menos Conagua ya se está pronunciando al respecto. Recomendó que los estudios sobre el socavón debieran enfocarse principalmente en el análisis geológico y tectónico más profundo de la zona. El gobernador de la entidad pues ya había dicho que iba a esperar justamente a Conagua, porque te imaginarás que en la comunidad de Juan C. Bonilla pues hay mucha presión, cierran plantas, etcétera, culpan a las compañías, pero finalmente, bueno, pues ya una autoridad federal está diciendo que esto no es así, mi querido Paco.
Así es, hay que ser cuidadosos con ese asunto que ha sido un tema de verdad muy sensible ahí en Puebla, mi querido Ro.
Sí, es un tema que, además, lo que sí es cierto es que hay que atender muy bien el tema del cambio climático. Vimos estas escenas muy dramáticas el fin de semana en términos del Golfo de México, pero sobre todo, pues una, afortunadamente está lloviendo mucho en el país, digo, de repente con tormentas, etcétera, pero sí es un asunto este del cambio climático y ese creo que va por avenidas que requieren el concurso de todos, mi querido Paco.
Así es, mi querido Rodrigo, fuerte abrazo, gracias.
Otra vuelta, mi Paco, nos vemos al rato.
Ahora te...
Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
Mira, continuamos con el resumen. Le cuento que un tribunal levantó la suspensión judicial de la contrarreforma eléctrica promovida por el presidente de la República, la cual busca dar prioridad a la CFE, a la Comisión Federal de Electricidad, en detrimento de los generadores privados y extranjeros, ahora que conversaba con Paco acerca del cambio climático. El coordinador general de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez, fue quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter el sábado por la tarde. El funcionario señaló que el tribunal no consideró que los cambios a la ley no causan daños a particulares. Juan Pablo Gómez Fierro, el juez de distrito para la competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones de la Ciudad de México, que ha sido ampliamente señalado, denostado, etcétera, pero afortunadamente pues el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia pues ha salido en su defensa. Bueno, aprobó él, Juan Pablo Gómez Fierro, en marzo una serie de amparos promovidos en contra de la contrarreforma. El juez argumentó que los cambios a la ley eléctrica dañarían al libre mercado de esta industria y al medio ambiente, pues el proyecto echaría mano de energías convencionales en un marco en el que las energías limpias, alternativas y renovables deberían ser prioridad. Pero claro, en temas legales esto pues es una parte, porque hay amparos, hay todo tipo de situaciones jurídicas, no es un asunto sencillo, y sobre todo pues en términos de falta todavía, por ejemplo, que en materia de Temec se expresen, si es que sigue avanzando, digamos, este asunto, contrario a los intereses de los acuerdos que ya se habían tenido con las empresas como parte de la reforma eléctrica inicialmente que se aprobó en la administración pasada. Así que bueno, pues ahí está este asunto. Yo creo que todavía falta muchísimo que ver en esta materia. En otros temas, le cuento que el Departamento del Trabajo de la Unión Americana reportó la creación de 850,000 puestos de trabajo en junio, lo que representa la mayor creación de empleos en los últimos 10 meses. No obstante, la tasa de desempleo tuvo un ligero repunte, se ubicó en 5.9% al registrar 9.5 millones de personas en desempleo. Sin embargo, está por debajo de los del 6%, lo cual es realmente importante y parece que la economía de Estados Unidos está tomando mucho ímpetu. El presidente Joe Biden destacó que la creación de empleos de su nación está ligada al plan de rescate que implantó desde su llegada al gobierno. Esto fue parte de lo que dijo Joe Biden.
None of this happened by accident. Again, it's a direct result of the American Rescue Plan. And at the time, people questioned whether or not we should do that even though we didn't have bipartisan support. Well, it worked. Child care. Put simply, our economy is on the move, and we have COVID-19 on the run. Yes, we have more work to do to get America vaccinated and everyone back to work. We're aiming for full employment, and that means keeping our pace on job growth, including for Black, Hispanic, and Asian workers.
Bueno, pues dice ahí Biden que nada de en términos de la creación de empleo sucedió por accidente. Nuevamente es un resultado del plan de rescate de Estados Unidos y en ese momento las personas se preguntaron si deberíamos hacer eso o no, a pesar de que no teníamos el apoyo bipartidista. Bueno, funcionó. En pocas palabras, dice Biden, nuestra economía está en movimiento y tenemos al COVID-19 en fuga. Si tenemos más trabajo por hacer en Estados Unidos para que las personas se vacunen y todos vuelvan a trabajar, nuestro objetivo es el pleno empleo y eso significa mantener nuestro ritmo de crecimiento laboral, incluso para los trabajadores afroamericanos, hispanos y asiáticos. Así que eso es parte de lo que dijo Joe Biden. Interesante sobre todo porque aplica lo mismo para México. De verdad, si usted ha dudado en vacunarse, no lo dude, vacúnese. Es la mejor, pues la mejor solución que hay para la reactivación de la economía. No lo dude, no se va a pegar un imán en el brazo, sino pues ya se vuelve refri, pero lo importante es que garantiza que hace un dique frente a la expansión del virus por un lado y por el otro lado a la variante Delta que está ya generando algunos estragos en el mundo y está generando mucha alarma. Y por lo menos estuve leyendo el fin de semana, pues sí, el tener una vacuna, si bien como vimos con el gobernador de Querétaro que ya le volvió a dar COVID, pues te puede dar COVID, el asunto es que no te lleve al hospital o que incluso pues lo lleve a la muerte. Así que por favor, utilice el cubrebocas, esa es otra, es fundamental, esto no se ha terminado, y lo segundo, vacúnese si puede hacerlo. Por otro lado, y en otros temas, la Procuraduría Federal del Consumidor suspendió la comercialización de servicios de telefonía móvil en el esquema de pospago de AT&T en centros de atención en Aguascalientes, Ciudad de México, Ciudad Juárez, Guadalajara, León, Morelia, Puebla, Querétaro, Tijuana y Veracruz. La Profeco explicó que la medida fue producto de visitas en centros de atención de la empresa, en donde detectó que el contrato de pospago difiere respecto al documento de adhesión registrado ante la Profeco, al hacer un agregado de la carátula del contrato con la que pretende incluir el consentimiento de sus clientes respecto de un cobro anual por equipo diferido. Por este motivo, la dependencia exhortó a los consumidores que hayan celebrado un contrato con dicho proveedor. AT&T ha dicho que está en diálogo con la Profeco. Pues sí, normal. A ver cómo resulta este asunto. Vaya medida que ha tomado Profeco. En otros temas, le cuento que a pesar de la escasez de microprocesadores, Tesla logró cifras récord en producción y entregas de vehículos durante el segundo trimestre del año, logrando así resistir la crisis global mejor que los fabricantes de automóviles de combustión interna. De abril a junio, Tesla armó 206.421 unidades, un incremento de 250% a tasa anual y de 14.43% frente al trimestre inmediato anterior. En lo referente a las entregas, la compañía envió 201.250 vehículos, 222% más que en el mismo periodo de 2020. Normal, pues las bases de comparación anuales son así en épocas de COVID. Las cifras mostraron que las fuertes entregas de su modelo 3 y el modelo Y o Model Y y sus dos variantes de menor precio compensaron una caída en las entregas del Model S y X, sus autos de alta gama. A pesar de los buenos resultados, Elon Musk ha señalado que existen muchos desafíos por la escasez de procesadores y la falta de materias primas. Además, se incendió un plate, eso generó cierto revuelo el fin de semana. Bueno, el viernes, desde el viernes ya sabía. Hay que ver ahí qué pasó específicamente, pero bueno, pues Tesla sigue avanzando, aunque el mercado no le gustó y pensaba que tendría que haber entregado más vehículos. Rápido le cuento que Amazon otorga a Andy Jassy, el nuevo CEO, 61.000 acciones con un valor de $214 millones. Y es que ya Jeff Bezos, después de 27 años, se retiró del liderazgo de Amazon, ya el pues pronto se verá al espacio el 20 de julio. Bueno, Jassy, de 53 años, toma a partir de hoy las riendas de Amazon, que es la mayor compañía de comercio electrónico en el mundo. Él pues está con Jeff Bezos desde el inicio, desde el 97. Él fundó Amazon Web Services, muy exitoso. Dicen que tiene un perfil distinto, no tan grandilocuente como el propio Jeff Bezos, mucho más relajado en términos de que no regaña a los que trabajan en Amazon, pero muy exigente según cuentan las crónicas. La transferencia de poder llega en un momento crítico para Amazon, ya que la compañía está en un fuerte escrutinio legal de parte de las autoridades antimonopólicas, pues le diría en Estados Unidos, pero en el mundo. Vamos a hacer un corte, regresamos con más. Esto es Imagen Empresarial.
El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en @RodPack. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
El viernes el tipo de cambio cerró la semana ganando terreno frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 20.07 pesos, 25 centavos menos que el jueves. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 19.77 pesos, un avance de 1.26% para la moneda nacional. El balance semanal fue positivo para el peso, recuperó 0.50% de su valor.
La entrevista empresarial.
Son las 6 de la mañana con 29 minutos, esto es Imagen Empresarial, y la semana pasada le contaba en el programa acerca del arribo de un nuevo jugador en las como exhibidores de salas de cine. Se trata de Cinedot, y me da mucho gusto saludar esta mañana a Andrés Capdepón, presidente del Consejo de Administración de Cinedot. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días, gracias por tomar la llamada.
Buen día, Rodrigo. ¿Cómo estás? Buen comienzo de semana y muchas gracias por invitarnos.
Oye, pues llamó mucho la atención el anuncio de ustedes, una inversión de 300 millones de pesos para poner 120 salas de cine, sobre todo porque venimos de un año 2020 bien complicado para el sector de los exhibidores de cine, no solo en México, a escala global. Cuéntame cuál es el racional de esta incursión en el mercado mexicano y sobre todo de dónde vienen ustedes en Cinedot.
Sí, mira, la verdad es que este último año fue muy complicado para todos los exhibidores y por eso fue que se generó de alguna manera la necesidad de recuperar estas salas que se estuvieron cerrando durante el año. Nosotros calculamos que alrededor del 10% de las salas se cerraron o se van a cerrar. Y bueno, creemos que es una, como te decía, una necesidad de esas comunidades que se quedaron sin salas de recuperarlas, ¿no? Entonces, Sinedot viene a proponer primero recuperarlas y abrirlas con una nueva propuesta renovada, más dirigida, vamos a decir, a los jóvenes, a la generación Z, millennials, con algo que decimos que es ser el link entre la pantalla del celular y la pantalla grande, ¿no?
Claro. ¿Y de dónde vienen ustedes? Es decir, ¿cómo, primero, quiénes lo componen? ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes en el sector cinematográfico que les permitió ver esta oportunidad y, sobre todo, ponerle dinero?
Mira, como equipo, es un equipo que tiene mucha experiencia en la industria, en las distintas cadenas tradicionales de México y del extranjero, y tenemos excelente relación. Ya hemos operado en México, en otras cadenas, tenemos muy buena relación con todas las distribuidoras de Hollywood, nacionales, europeas, etcétera. Por eso estamos abriendo el primer complejo en Coacalco, aquí en el Estado de México, y próximamente en Los Reyes, también en el Estado de México, a mediados de mes, con los títulos, con los blockbusters, como dicen, uh-huh. sin ningún inconveniente. Vamos a tener la misma programación y en algunos casos algunas específicas para este público Gen Z y Millennial. Y en cuanto al apoyo, pues tenemos el apoyo de un fondo de capital privado, ¿sí? Que cree el proyecto. Como tú decías, vamos a estar invirtiendo alrededor de 300 millones de pesos en los próximos 24 meses para ir abriendo paulatinamente nuevos cines. Y empezamos con estos dos primeros, que creo que es un excelente lanzamiento. Son 15 pantallas aquí en la zona centro, que también va a ser el foco de Cinedot.
Claro. Ahora, entender, mencionas mucho a las nuevas generaciones como parte de este objetivo de vincular, por supuesto, a la pantalla del teléfono celular con la gran pantalla del cine. ¿Cuál dirías tú que es el diferenciador que están planteando en términos de lograr este objetivo?
Mira, tradicionalmente, como tú sabes, el cine de alguna manera estaba, si quieres, peleado con el celular, ¿no? Nosotros, al revés, queremos que esa extensión hoy en día, que es de todos nosotros el celular, y en particular de las generaciones más jóvenes, sea bienvenido. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando tú llegas al lobby y desde tu casa, ¿no? Toda la experiencia de Cinedot es una experiencia pues totalmente digital y del siglo XXI, ¿no? Donde tú puedes comprar desde tus boletos, tu dulcería, armar tu combo en tu celular a través de la aplicación. Llegas al lobby de Cinedot, escaneas tu QR, no haces ninguna fila, pues pasas por tu pedido de dulcería y ya directamente a la sala, ¿no? Entonces, en cuanto a la experiencia de arribo, ¿no? También tenemos en lobby pues la oportunidad de compartir tu experiencia, ¿no? Son unos puntos que nosotros llamamos selfie dots, donde los jóvenes tienen posibilidad de pues tomar sus selfies, etcétera, las suben a redes sociales, pero también van a tener oportunidad de ver y ver a sus amigos en la pantalla grande, ¿no? Junto con los trailers, pues vas a tener una pequeña cápsula donde van a estar pues los selfies, entonces van a poder compartir no solo en redes sociales, sino en ese momento también. Y otra característica, vamos a decir, de estas generaciones que quiere como el feedback instantáneo, ¿no? Entonces, me vamos a dar la oportunidad, pues a la salida de cada una de nuestras películas, van a tener la oportunidad de poner un like o no like sobre la película que vieron. Eso lo vamos a compartir después en redes sociales, lo vamos a compartir en nuestras páginas. Y ahí vas a tener la oportunidad de saber si estás dentro de la mayoría de la gente que le gustó la película, que no le gustó, que le pareció horrible, que la recomienda, no la recomienda. Y eso genera lo que estamos buscando, ¿no? Que los jóvenes sientan que Cinedot es su punto de encuentro, el lugar natural a donde ellos van a disfrutar de una película, ¿no?
Qué interesante. O sea, esto de los selfies supongo será como ocurre, o bueno, la idea, ¿no? De lo que ocurre en Estados Unidos cuando enfocan a una pareja y se da un beso y entonces los hacen partícipe al público, algo por el estilo, ¿no?
Pues sí, algo por el estilo. La idea es que la gente participe, ¿no? Que no sea una da mucho a decir una experiencia pasiva, sino que bueno, que se sientan parte de la experiencia sin edot y que la hagan propia, ¿no? Al final la creatividad es parte del cine, es parte de nuestros espectadores y la queremos compartir también, ¿no?
Claro. Ahora, supongo que habrá ayudado, ahora que mencionabas, Andrés, pues que hubo muchos cierres de salas de cine, que para muchos centros comerciales, pues la sala de cine es un ancla, sin la cual pues se quedan, digamos, como una dona huecos y les falta un gran componente. ¿Eso les habrá ayudado a llegar a negociar, digamos, contratos, etcétera? ¿Es así? O sea, ¿están ocupando estos lugares que quedaron vacíos, obviamente?
Sí, en principio es así, en una primera etapa, obviamente, uh-huh. Pero como te decía, ¿no? Esos centros comerciales y esas comunidades a donde están los centros comerciales, pues se quedaron sin la opción de esas pantallas. Nosotros venimos a satisfacer esa necesidad, negociamos directamente, como tú dices, con los caseros, ¿no? Y bueno, la verdad es que nos están recibiendo súper bien porque una plaza sin el ancla del cine, pues tiene grandes problemas, ¿no? Para atraer la misma cantidad de público, etcétera, ¿no? Entonces sí, la verdad es que nos han recibido muy bien, pues caseros aquí en la zona centro, nos han llamado a todas partes del país, pero por el momento queremos focalizarnos por aquí.
Y cuando hacían el plan de negocios, pues todavía, digo, vimos el regreso de King Kong contra Godzilla a escala global, parece que hay mucho apetito por regresar. En el caso de México no tengo, digo, sé que le fue bien obviamente también y la gente está regresando, pero estamos en un escenario en este 2021 en donde vemos estrenos simultáneos en plataformas de contenido bajo demanda y al mismo tiempo en las salas de cine, y esto le da una dinámica distinta. ¿Cómo observas el apetito? ¿Qué calcularon? ¿Qué vieron? Más allá de los resultados de taquilla globales y locales, ¿qué vieron en términos de el regreso del gran público mexicano a las salas de cine y sobre todo de los más jóvenes?
Mira, a nivel global o a nivel general, claramente para nosotros, ¿no? Nuestra apuesta siempre fue que el cine iba a regresar y con mucha fuerza. Creemos que hay el cine en particular en México, pues es un entretenimiento preferido por las familias mexicanas y también por los jóvenes. Y una vez que la pandemia comenzase a ceder, que los semáforos epidemiológicos cambiaran y que los estrenos de Hollywood comenzaran a liberarse y a confirmarse, no teníamos duda de que iba a regresar. El primer gran ejemplo fue King Kong, tú lo dices muy bien, que estrenó a la par en pantalla grande y en streaming, y sin embargo en México fue un gran éxito con 5.7 millones de asistentes, ¿no? Y ya lo estamos viendo de vuelta. Este pasado fin de semana tuvimos Rápidos y Furiosos, segunda semana, excelente la asistencia, y bueno, creo que tenemos un verano ya con varios estrenos confirmados. Esta semana tenemos Black Widow de Disney, bueno, de Marvel. Uh-huh. Y la verdad es que la recuperación de Estados Unidos, que tú sabes, saliendo de la pandemia, pues ha logrado que se confirmen muchos de estos grandes estrenos, que son también los que el público quiere ver, ¿no? Así como se confirman en Estados Unidos, terminan confirmándose para el resto de los mercados, entre ellos está México, que tú sabes, es el cuarto mercado más grande del mundo, ¿sí? O sea que es muy relevante y bueno, está respondiendo muy, muy bien.
Sin duda. Brevemente preguntarte, Andrés, ¿cuántas personas piensan contratar?
Mira, estaremos dando alrededor de 800 empleos directos y bueno, e indirectos es alrededor de 4.000 empleos. Esto pues, es en el transcurso del proyecto, ¿verdad?
Claro. Pues enhorabuena, la verdad es que qué bueno, siempre las inversiones son positivas y sobre todo en una industria pues que genera tanta felicidad para muchos. Así que muchas gracias por la entrevista y seguimos muy pendientes de ustedes y aquí los micrófonos abiertos para ir siguiendo esta historia de negocios. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rodrigo. Saludos.
Ahí escuchamos a Andrés Capdepón, el presidente del Consejo de Administración de Cinedot. Vamos a hacer un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento.
En un momento regresamos en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios.
De acuerdo con el sistema de indicadores cíclicos, en abril y mayo, la economía de nuestro país siguió recuperándose de las afectaciones por la pandemia de COVID-19. El indicador coincidente, que muestra el estado general de la economía, se ubicó en 99 unidades en abril, una variación positiva de 0.8%, alcanzando así 11 meses consecutivos de datos positivos. No obstante, resalta que solo 2 de sus 6 elementos tuvieron desempeños positivos. Por su parte, el indicador adelantado, que busca anticipar los cambios en la trayectoria de la economía, mostró una tendencia positiva para mayo y registró un crecimiento de 0.27%, alcanzando los 102.1 unidades, registrando también 11 meses consecutivos con avances. 5 de sus 6 componentes tuvieron desempeños positivos.
La entrevista empresarial.
Son las 6:45 a.m. y está con nosotros vía telefónica Brian Rodríguez Ontiveros, analista bursátil en Monex. Brian, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Rodrigo. Muy buenos días a ti y un saludo cordial a todo tu auditorio.
Gusto saludarte. ¿Qué tenemos para esta semana en términos de datos que expliquen el o que van a influir en los mercados esta semana?
Claro, para esta semana el principal dato a seguir pues sería el día jueves. Conoceremos las minutas de Banxico, ahora que recientemente se detonara el cambio en el ciclo de tasas, una tendencia alcista tras sorprendernos con un aumento de 25 puntos base a la tasa de referencia, situándola ahora en 4.25. Ya con esto se le pone una pausa al ciclo de relajamiento durante los últimos 22 meses en la postura monetaria, y creemos que para este día conoceremos principalmente las causas del detonante. Uh-huh. Aunque desde nuestra perspectiva, me gustaría comentarte que lo anterior podría ser resultado de la postura más hawkish de la Fed, una mayor recuperación económica recientemente, así como la inflación persistente durante los últimos meses.
Claro. ¿Cuál es tu evaluación en términos de quiénes habrán sido los dos miembros de la Junta de Gobierno que votaron a favor de dejarla sin cambio, la tasa de referencia, obvio?
Todavía ahí tenemos alguna incertidumbre, todavía no nos gustaría dar a conocer quién sería ahí el que cambió la tendencia, sí. Claro, pero creemos que también el dato importante que nos estará dando mayor color será el mismo jueves, que conozcamos la inflación del mes de junio. Vamos a ver si esto se ubica o se mantiene de manera sostenible en los niveles cercanos al 6%, y vamos a observar si este cambio en la tendencia de ciclo de alzas pues comienza a tener algún factor favorable sobre los niveles de inflación. Creemos que principalmente el dato que está modificando este cambio de tendencia pues es la inflación.
Sí, sin duda. Y a mí me sorprendió incluso el presidente, que si fuera miembro de la Junta de Gobierno, el presidente de México, pues habría votado a favor de subir la tasa de referencia. Es interesante. Yo creo que habrán sido Gerardo Esquivel, que tiene un, digamos, registro, ha sido, digamos, en las votaciones había sido él y Jonathan Heath. Ahora Jonathan Heath, por lo que hemos leído, ha comentado en Twitter, etcétera, pues no parecería que optó por dejarla sin cambio, y más bien pienso en Gerardo Esquivel y Galea Borja, ¿no? La que va entrando, porque los otros pues han estado votando cuando es un voto diferenciado en función de aumentar la tasa de referencia, o digamos más hawkish, como ya mencionabas. ¿Qué otros elementos habrá que observar esta semana, no solo en México, sino en los mercados internacionales?
Claro, a nivel internacional, el dato que estamos siguiendo principalmente son aspectos relacionados con la pandemia. Hemos observado cierta incertidumbre tras el aumento de contagios por las variantes Delta y Gamma, principalmente en la región de Europa, en países como Reino Unido, un país con un incremento en la tasa de vacunación, pero también con un incremento en el número de contagios. Esto ha generado cierta incertidumbre en los mercados. Recientemente hemos observado incluso volatilidad tanto en las divisas como los mercados accionarios, pues resultado de esto, de estas afectaciones por la pandemia. De hecho, al día de hoy también observamos ahí que los mercados en Europa pues amanecen con movimientos mixtos, con un sesgo negativo, principalmente pues afectados por el avance de la pandemia del COVID-19.
Claro. ¿Y qué esperar en términos del tipo de cambio? Ahora lo estoy viendo, 19.80 pesos. Evidentemente la decisión que tomó el Banco de México fortaleció, aunque me llamó la atención el viernes, tuvo una recuperación de más de 1%, igual que el dólar canadiense, pero tampoco vi otras monedas de mercados emergentes moverse en esta medida. ¿Cómo ves al tipo de cambio esta semana?
Para el tipo de cambio en esta semana, igual vamos a seguir el dato de inflación. Hoy, al día de hoy, lo vemos amaneciendo con una depreciación del 0.3%, ubicándose en niveles de 19.8, pese al, como bien comentas, una apreciación importante durante la semana pasada. creemos que al inicio de la semana es la confianza del consumidor lo que está moviendo al tipo de cambio. Adicionalmente, otro aspecto que será importante a seguir para algunos movimientos importantes en la divisa, pues será el movimiento que tenga el petróleo a nivel mundial después de chocar la semana pasada recientemente en los acuerdos de la OPEP con Emiratos Árabes, después de que se opusiera una propuesta de prórroga de 8 meses en los límites de producción, aspecto que también pues ha tenido un impacto en el tipo de cambio.
Claro. Pues Brian, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Rodrigo, y un saludo cordial a todo tu auditorio.
Ahí escuchamos a Brian Rodríguez Ontiveros, analista bursátil en Monex.
Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
Mire, le cuento que se acaba de dar a conocer de parte del INEGI el índice de confianza del consumidor. Interesante, tiene 5 componentes que son los que pues justamente dan lugar al mismo. Se ubica en 44.5 unidades. Esto quiere decir una recuperación de 4% mes con mes, que es lo que interesa, porque si lo vamos a tasa anual, pues digamos, se sale de todo parámetro. Evidentemente, el año pasado, en junio, estábamos todavía en pues casi saliendo lo más agudo de la crisis, que fue en abril y mayo. Lo cierto es que el indicador que sale mejor ubicado es el que se refiere a la situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de 12 meses, que se ubica por encima de las 50 unidades, de hecho en 59.1 unidades. Esto quiere decir que siempre hay un optimismo, evidentemente, en México. Por otro lado, el subcomponente que se refiere a la situación económica del país esperada dentro de 12 meses también se ubica por encima de las 50 unidades, 53.8 unidades para ser exactos. En cuanto a la posibilidad en el momento actual de los integrantes del hogar comparadas con las de hace un año para realizar compras de muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, se ubica en la más baja de los subcomponentes en 24.2 unidades. Sin embargo, todos los indicadores, los 5 subcomponentes, subieron si los comparamos con mayo, así que esto es buena noticia porque muestra que el consumo va subiendo. Si vemos lo que vimos, si observamos lo que le contaba la semana pasada en términos de las ventas de coches, también se ve que van subiendo poco a poco, mes con mes, y bueno, pues ojalá que esto vaya teniendo tracción y que la recuperación siga avanzando. Hay que tener cuidado, como le decía hace un rato, pues con las variantes, y por eso es fundamental, 1, vacunarse si lo puede hacer, 2, utilizar el cubrebocas, porque ese será la herramienta más fácil y más barata, digamos, para lograr que la recuperación económica siga tomando tracción. Por otro lado, le cuento, ya lo escuchaba usted en las breves, en las noticias breves, en voz de Tania, que siempre le agradecemos que las grabe, el tema de Didi, que, bueno, pues sabe que entre que lo que ocurría el viernes y ahora, pues resulta que en China Didi ya no está en las tiendas de aplicaciones. Esto es clave porque, pues sí, le da un golpe durísimo a esta compañía. Me llama mucho la atención, hay algo, digamos, pues hasta ahora lo que dicen las autoridades chinas es que tienen serias dudas con respecto a la ciberseguridad. De hecho, la Administración de Ciberseguridad de China, o la instancia que se encarga de estos asuntos, dice que tiene que verificar justamente pues que no hay violaciones serias de la regulación en recabar datos y información personal. De hecho, Didi aclaró el fin de semana que ellos no están almacenando los datos de sus clientes en China, en los Estados Unidos, que eso probablemente generó todo este asunto. Pero sí llama la atención porque apenas Didi había hecho su oferta pública inicial de acciones, le fue bastante bien en los mercados occidentales, y luego vino este señalamiento y le pegó obviamente fuerte al precio de su acción, y le digo, pues desapareció de las tiendas allá en China. Esta, por cierto, es la principal competidora de Uber, aunque cuando se dio la guerra en términos del mercado chino por el transporte de aplicación, pues los dos jugadores que estaban compitiendo durísimo eran Didi y Uber. Uber decidió retirarse y se quedó con una participación de 8%, una participación accionaria en Didi. Y entonces, bueno, pues de alguna suerte, pues finalmente Uber también se beneficia del éxito de Didi, que por ejemplo en México es el segundo jugador más importante en transporte por aplicación. Sin embargo, ha advertido Didi Chuxing, como se conoce a su nombre completo, digamos, su razón social, que esto puede generar un impacto adverso en sus ingresos luego de que ya no está entonces en las tiendas de aplicación en China. Y está muy raro, porque cuando iba a hacer su debut Ant Financial, la de Jack Ma, pues también vino, bueno, ahí fue un discurso en donde se enojaron mucho las autoridades chinas con, y sobre todo Xi Jinping, según parece, ya trascendido con Jack Ma, y pues también le dieron un golpe durísimo. Entonces parecería que China sabotea sus propias empresas, pero bueno, pues aquí el criterio tiene que ver con cómo guarda su información Didi, y bueno, pues vaya asunto este que se está generando, sobre todo porque pues hay muchas compañías, muchos mercados, perdón, como el mexicano, en donde es un jugador formidable, importante en el transporte por aplicación y en el tema de la entrega, por supuesto, de comida para los restaurantes. Por otro lado, ¿se acuerda usted del Evergreen? O bueno, este Evergiven se llamaba el barco que se atoró ahí en el canal de Suez. Y bueno, pues fue un desastre, generó costos enormes, etcétera. ¿Y qué cree? Que desde entonces lo tenían las autoridades del canal de Suez, las autoridades egipcias, pues ahí parado. Bueno, pues ya después de todos estos meses, finalmente fue liberado. Pues imagínense, ya llevaba mucho, desde marzo. Imagínense la tripulación y todo. Finalmente, pues el gobierno de Egipto demandaba el pago de 550 millones de dólares. No se sabe exactamente cuánto acordó pagar la naviera, pero finalmente esto ya ocurrió y ya por fin el Ever Given sale pues rumbo al Mediterráneo. Imagínense lo que habrá llegado tarde de mercancías que tiene este barco. Qué terrible, pero bueno, pues así está el asunto después de este accidente terrible. Y que además hay que decir, por cierto, que hay un tránsito, o sea, digamos, hay tráfico en los puertos en todo el mundo y las mercancías no están llegando. Eso es importante. Por eso es que a veces usted compra algo y no hay, ¿no? Ocurre más en los Estados Unidos, pero pues aquí también tenis, etcétera, pues hay, digamos, tránsito mucho en los puertos a escala global, muchas disrupciones. Y bueno, pues este fue el ejemplo más acabado, digamos, en marzo, después de ese accidente terrible. Sí, accidente terrible porque, según parece, ya no quedó muy claro quién fue el culpable. Parece que eran los pilotos, porque recordará que cuando llega un barco para cruzar el canal de Suez, tiene que contratar a dos pilotos, dos capitanes que son expertos en cruzar el canal de Suez y son de origen egipcio. Y pues, según esto, ellos fueron los culpables. El capitán pues nada más les dice, sí, haga lo que usted quiera, señor. Y así está la cosa. Pero bueno, ya fue liberado el barco y vaya episodio, que parece que fue ayer, pero ya pasaron algunos meses de este carguero Ever Given. Pues prácticamente estamos llegando al final de una edición más de Imagen Empresarial. Agradecerle mucho que me haya acompañado, desearle que tenga un excelente inicio de semana, un gran lunes, invitarle como siempre a que descargue el programa de radio, lo puede hacer en cualquiera de las plataformas, es muy fácil, busque Imagen Empresarial en su plataforma favorita, por ejemplo Spotify o en la que usted quiera y ahí lo encuentra. Así que buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan después. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar aquí en Imagen. Yo lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio y por supuesto también en Imagen Televisión. Le reitero que tenga un excelente lunes.
Deloitte, la firma de asesores de negocios, presentó
Imagen Radio. Presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.